¿Qué estás tramando? Su atención, por favor. Se ruega no planear nada en contra de nosotros. Ahora, Conspiranoia, solo por Metro.
Esto es algo así como Los Ocho Escalones, edición especial Tierra Plana. No hay lugar para el debate, no hay lugar para el chichoneo. Es pregunta-respuesta, con el mayor especialista, diría yo, en habla hispana acerca de esta idea, que a muchos nos suena delirante, pero a partir de la cual él construye argumentos muy sólidos, por lo menos con ustedes. El hombre más polémico, el más discutido de este programa.
El más puteado.
El más puteado, sí, hay que decirlo así también. El monje negro, Iru Landucci. Iru, bienvenido.
¿Cómo andan, chicos?
¿Cómo estás, Iru?
¿Todo bien? Muy bien, acá ya recibiendo algunos impactos de las balas ahí por las redes sociales.
Y a mí también, y a mí me llegan
a vos siempre.
Porque me putean a mí porque venís vos.
Daño loco. Colateral, dirían, es ahí en alguna película de Stallone.
Cada vez que viene Iru Landucci pierdo de a 2.000, 3.000 seguidores en Twitter. Tremendo, me odian.
Es tremendo, sí, yo creo que hablo en nombre de todos en darte las gracias a ustedes por dar la posibilidad de charlar esta clase de temas que tal vez no son de lo más común, pero bueno, la ciencia trata de cuestionar las cosas, no de aceptarlas, así que es un buen espacio y hay que tener huevos para bueno, dar a charlar estos temas.
Nosotros con la profesora Merlo somos incorruptibles. Esta es una mesa de examen. Las preguntas no las hicimos nosotros, hicimos que estamos a punto de tirar la botella al piso y ahí me puedo llegar a suicidar. Hay una botella acá, muy preciada por mí, de un licorcito que le pongo al café a la noche, que estaba en el borde de la mesa, como si, imagínate que la mesa es la Tierra plana.
La estaba pasando
ahí,
mal.
Ahí, caí, ¿entendés? Por caerse en la Antártida.
Claro, estaba en la Antártida, la verdad, y yo gesticulo mucho cuando hablo y Mariana me miró y dijo, no, es un drama esto. Bueno, Iru Landucci, desde que venimos anunciando tu presencia acá, pero cientos de preguntas en redes sociales. Cientos de preguntas.
Yo lo que agradezco te voy a pedir, a todos ellos.
Lo que te voy a pedir es lo siguiente. Vos hablás mucho, sos un chamullín impresionante. Ahí están tus amigos, me imagino que habrás sido el rey del boliche, ¿eh? No, sí,
no, porque lejos, lejos.
¿Son terraplanistas también?
Todos,
obvio,
también. Hay ingenieros ahí también.
¿Lo que traes a tus partisanos, loco?
Sí. Y acá hacen el aguante.
Están del otro lado del vidrio. Acá el examen lo va a dar solo, es un examen de final.
No me quiero sentir amedrentada por la presencia de esta gente.
No, no, y tampoco te trajiste machete, nada.
Yo no traje nada.
Bueno.
Siempre mi notebook, nada más.
Eso. Lo que te voy a pedir es lo siguiente. Iru, que contestes lo más claro, pero lo más sintético posible.
Bien.
Porque tenemos de verdad cientos de preguntas.
Me imagino. Yo quiero dejar algo claro, discúlpeme, profesor, profesora.
Sí.
Usted sabe, a ver, esta sección es conspiranoia. Usted sabe,
sí,
que hay respuestas que tienen implícito una parte de que hay que entender que tal vez nos están engañando. Simplemente lo dejo sobre la mesa.
Te preguntan también, sí, sobre eso.
Ok.
Les pido a todos que escriban con el hashtag Tierra Plana su atención, así podemos organizar la conversación, así podemos buscar fácilmente las preguntas, si no se pierden en el timeline. Tierra Plana su atención es el hashtag. ¿Estás listo para...? ¿Tenés alguna estampita de San Expedito? ¿Algo a lo que encomendarte?
La de Samuel Robohan llegó acá, que es el matemático que dijo las 200 pruebas de que la Tierra no es una esfera.
200 pruebas. Bueno, te voy a pedir que recites todas en orden y de memoria. Pero, escucha, preséntate brevemente en una línea como si fuera una presentación de Twitter a la audiencia. ¿Quién sos?
Mi nombre es Iru Landucci, platense de Argentina. Soy director de efectos visuales de hace unos 20 años. Trabajo en el campo de lo audiovisual. Y desde hace 4 años y medio, leyendo una nota simplemente de la no existencia de los satélites como nos han contado, me metí en este tema que para mí era una ridiculez, en el 2017 pensar que la Tierra no iba a ser una esfera o que no rotase, a pesar de que nunca jamás lo sentí, me
no
pareció una
tontería.
No,
preséntese nada más.
Perfecto, y ahí acá estamos. Ahora me conocen más como terraplanista que como director de efectos visuales, pero sí.
Usted,
ese soy yo resumidamente.
¿Usted suscribiría la afirmación que dice que es la mayor voz en habla hispana que defiende la idea de la Tierra plana?
Creo que la cantidad de puteadas que recibo así
lo acredita.
Lo acreditan, exactamente.
Sí. Se dan cuenta, ¿no?, que está Iru, una persona que está viajando por el mundo sosteniendo la tesis que dice que la Tierra es plana. Vamos a empezar con la primera pregunta. Voy a leer las preguntas y quién las hizo también. Emilce-T. Iru, si la Tierra es plana, ¿qué hay del lado de abajo?
Científicamente, lo máximo que se demostró de manera observable fue el Pozo Kola, un experimento llevado a cabo en 1987 por Rusia, en donde solamente se perforaron 12 kilómetros, el equivalente al 0,2% de los supuestos 6.341 kilómetros que hay al radio de la Tierra. En esa En ese experimento que se llevó a cabo, era un orificio de apenas unos 50, 60 centímetros de diámetro, nada más, al estilo petrolero. Se intentaba llegar a los 15 para saber cómo funcionaba toda la corteza terrestre. Abandonaron a los 12 porque no se pudo perforar más. El informe dice que todo se volvía al revés de lo que se creía. En lugar de ablandarse, se volvía todo más duro. Y hasta ahí se llegó. Es simplemente el 0,2% de lo que supuestamente hay. Después hay un montón de situaciones que se asumen. Lo máximo que se puede detectar es con las ondas P o las ondas S a través de rebote de maquinaria de terremotos, pero no llegan nunca a más de 200, 300 kilómetros para abajo. Nadie sabe realmente qué hay observablemente más allá del 0,2%.
Vamos con la siguiente pregunta,
¿te favor,
parece?
Sí.
Santi Remedi hace esta pregunta y es la siguiente. ¿Se supone que toda la humanidad está en una sola cara del plano que es la Tierra? ¿Que todos estamos en la cara? ¿Y cómo es la seca?
Claro, ¿qué hay se del lado de abajo?
Es un poco, es un poco lo mismo.
Sí, viene a colación de
viene a colación.
No, la otra pregunta
hay tierra,
preguntaba más bien
rocas,
¿qué hay abajo y acá? ¿Qué hay del lado de abajo?
Claro.
Es que yo creo que esa respuesta, esa pregunta, lo que lo confunde, o sea, la gente hace esa pregunta porque como ustedes hicieron la promoción, por ejemplo, en Instagram, uno cree que hay que sacar a la tierra esférica y poner una moneda en lugar de la tierra esférica, pero que el espacio exterior es tal cual el heliocentrismo lo muestra. Y la realidad es que al no tener una comprobación directa de que alguien salió de este plano de existencia, no sabemos qué hay más allá. Por eso no se habla de un borde en la Tierra plana y un montón de otras cosas. O sea, realmente no es que estamos flotando en algún lado. Es que
o
tal
sea,
vez
no es como un plato playo la Tierra
no,
plana.
Esa es la superficie interna, que es a donde se sostiene el agua y todo ese tipo de cosas. La Antártida es el continente con 2.500 metros de promedio. O sea, vos llegás a la costa Antártida y hace así, se eleva toda la montaña. Es como un plato playo. Pero afuera de eso, la pregunta que hacen los terraplanistas es, ¿nos están ocultando más tierra más allá de la Antártida con recursos naturales, como decía Richard Byrd?
Mirá,
o sea, lo que uno quiere saber es eso.
Yo lo tengo todo leído, ese autor, pero explíquelo usted mejor quién es Richard Byrd.
No, Richard Byrd es
mi libro favorito de Richard Byrd, se sabe, es Obras Completas.
Sí, sí,
exactamente.
Antología.
En esa época se escribió La República de Hierro y El Mundo Más Allá de los Polos. Después se distorsionó la versión de Richard Byrd, alegando una tierra hueca, pero el original, y está en, yo la tengo subido en mi canal, la entrevista de televisión del propio Richard Byrd, hablando en televisión norteamericana, diciendo que es importantísimo conquistar tierras antárticas por la cantidad de recursos naturales y el vasto tamaño que tiene. Él había explorado un tamaño de la región del mismo tamaño que Estados Unidos. En 1958 aparece el Tratado Antártico, nadie más tiene permiso a ir a la Antártida. Entonces, ¿hay más tierra después de la Antártida? ¿Hay un borde? No sabemos. No es un borde la palabra, es hay un límite.
Un límite. Alumno Landucci, otra pregunta tengo. Jadabe 1970 dice, si la Tierra es plana, ¿el resto de los planetas también lo son?
La palabra planeta significa estrella errante, no significa superficie terrestre, ni tierra firme, ni nada por el estilo. Incluso la ciencia contempla que planetas como Júpiter son gases, no tienen tierra. A la Luna, nosotros abogamos que nunca se llegó, y obviamente...
Este es un dato no menor.
No, hace un punto y
Seba Wanreich la banca esa también,
sí, bueno, Seba Wanreich también banca el campeonato mundial de Atlanta.
Seguramente. Claro,
eso pero bueno, Pará, el hashtag es Tierra Plana Su Atención. Uh-huh. Hashtag, numeral Tierra Plana Su Atención, así podemos organizar la conversación. Están escribiendo todos sin el hashtag y yo me los pierdo. Hagamos un inciso acá porque esta es una pregunta final. ¿Cómo es que no llegó el hombre a la Luna en el año 69, el 20 de julio?
No solamente el año 69, o sea, hubo varias misiones hasta el 72.
No, pero el día en que Neil Armstrong pisó la Luna y dijo, este es un pequeño paso, bla, bla, bla.
El día que el hombre, que a propósito, bueno, hay muchas cuestiones, pero yo lo que puedo decir es, el que tiene ganas de buscar esto es, hay un sistema que desarrolló la NASA para entrenar, que es para falsificar, entre comillas, la que no había la misma gravedad que en la Tierra, que se llama Self Locomotion. Con ese sistema, cuando uno compara cómo se entrenaba acá en la Tierra y cómo era cuando llegaron a la Luna, te das cuenta los cables con los que tiraban de los astronautas, las caídas que hay, los porrazos que hay, el polvo cae más rápido que lo que tendría que haber con un sexto de gravedad, hay humedad en la Luna, la nave bajó y no dejó cráter, supuestamente cuando vos vas bajando tenés que dejar un cráter en la Tierra, estaba todo limpio, íntegro el Apolo.
Hay muchísima gente
hay
que dice que el hombre
nunca llegó a la Luna. Fotografías, sombras, hay algunas que tienen respuesta desde el lado heliocéntrico, de la conspiración, digamos, y hay otras que no tienen respuesta. El self-locomotion es una de las más claras, así como el del cráter, el de la humedad para dejar la huella. Bueno, hay muchas,
bueno,
distintos
eso,
focos de luz.
Mucha más gente cree que el hombre no llegó a la Luna que la gente que cree que la Tierra no es esférica.
Pero retomo, si me permiten, digo, no hay una comprobación directa de que alguien haya llegado a otro planeta o estrella errante. Cuando uno dice todos los demás son esféricos menos la Tierra, hay que recordar algo. Por ejemplo, grandes genios como Nikola Tesla, cuando le preguntaron, él dijo, la Tierra no es un planeta, es un reino.
¿Qué son?
Reino.
Un reino.
Un reino, como decir, un plano de existencia, no es un planeta. Y digo, la mayoría, el único telescopio binocular del mundo lo tiene el Vaticano. Y se llama Lucifer, así como lo estás escuchando. O sea, que me parece un
¿qué
nombre...
es un telescopio?
Me resulta muy inquietante.
Muy inquietante.
¿Qué es un telescopio binocular?
Binocular es un... Vos, para poder generar profundidad de campo y determinar que el objeto que estás viendo tiene volumetría, necesitas los dos ojos.
Sí.
Todos los telescopios que se venden, ¿cuántos ojos usas? Uno.
¿Y hay uno solo que es
binocular? En el mundo hay uno solo que es binocular, ¿sí? Que es el del Vaticano, que se llama Lucifer. Entonces, cuando uno mira el cielo, tiene que entender que está mirando por un montón de capas atmosféricas. Es como que vos veas ese objeto ahí en el vidrio de la pecera.
No, es Nacho, ¿eh? No
es Nacho. Ah. Y veas esa luz.
Es medio aparato, pero es Nacho, sí. Ah, sí, es Nacho, Nacho.
Es Nacho, pero digo, vos no podés determinar que esa luz, la forma que tiene, porque vos estás viendo una proyección. En astronomía existen las posiciones aparentes. Ellos saben que cuando vos mirás desde Tierra hacia arriba, estás atravesando un montón de capas atmosféricas que distorsionan la imagen. La única manera de corroborar que son esféricos es realmente yendo y corroborándolo. Nadie lo ha hecho.
¿Podemos continuar con otras preguntas? Está Iru Landucci aquí, el mayor especialista en habla hispana. Especialista en esta entelequia, que es la idea de que la Tierra...
No sería una esfera.
Que no sería una esfera. Sí.
Sí, Ariel Merlo. Con H, Ariel 77, se pregunta cómo se produce un eclipse de luna.
El eclipse de luna y el eclipse...
Es una pregunta repetida por muchísimos oyentes. Elegimos solo la de Ariel, pero hay muchos.
Mira, desde 1700 a, a mediados del siglo XIX, en la Royal Society de Londres, de astronomía, uh-huh. Se han estudiado lo que ya se estudiaba en culturas antiguas, que son cuerpos no luminiscentes que también orbitan nuestro cielo y que son conocidos como Rahu y Ketu. Esos son los nombres que le han dado, por ejemplo, los budistas, que son orbes que no tienen luz, que son los que pasan por delante de la luna y del sol. Porque, a ver, nadie vio la luna tapar al sol, por ejemplo, en un eclipse solar. No estamos diciendo que no suceda, pero vos de golpe ves el sol y de golpe ves que algo lo tapa, pero vos no viste la luna venir. Y muchas veces, no muchas veces, la mayoría de los días, a las 10 de la mañana ves la luna todavía en el cielo. No es una cuestión de que porque es de día la luna no se ve. Ahora, lo que tendría que poder explicarse dentro del modelo heliocéntrico, se lo propongo a Ariel, es cómo explica el modelo heliocéntrico el selenio. El selenio, vieron que a la luna se le dice selene.
Sí, y de hecho los habitantes de la luna se le dice selenitas.
Exactamente.
Si es que los hubiera.
Si es que los hubiera. Bueno, el selenio es un modo de eclipse en donde el sol y la luna están al mismo tiempo arriba de la línea del horizonte y la luna se empieza a eclipsar con la sombra desde arriba hacia abajo. Si lo buscas en sitios de astronomía, la astronomía moderna simplemente responde diciendo que el selenio es un fenómeno geométricamente no explicable. Y lo dejan ahí.
¿Y la luna sí sería esférica o tampoco?
La luna,
porque la vemos desde acá,
sí,
es esférica.
La sombra que proyecta la luna...
Y el cuarto creciente y el cuarto menguante nos llevan a suponer que es esférica.
Que tiene una, no que es esférica, que tiene una concavidad. Puede ser una leve concavidad como las viejas televisores. El punto es que si fuese esférica, la sombra, cuando queda media luna, la sombra tiene que tener una forma de S. Cualquier esfera que se le proyecta una sombra, forma esa, tiene esa sombra. La luna la tiene recta, entonces nosotros lo que decimos es, puede ser esférica, puede ser una semiesfera, los otros planetas pueden ser esféricos, pero vos en el fútbol jugás en una cancha cuadrada y la pelota es redonda, en una mesa de pool jugás con bolas esféricas y la mesa es cuadrada. Entonces a lo que vamos es, eso no implica que la Tierra sea una esfera, porque nosotros no comparamos a la Tierra con ese tipo de objetos. Y después de todo, ¿quién le vio la otra cara a la luna?
Pink Floyd.
Nada más, y dijo que era oscura.
Es impresionante la solvencia con la que habla Iru. servite un vasito de agua, sí, tomate un vaso porque te...
Sí, pero para mí es muy duro
nervioso.
Esto,
¿eh? Se turbó.
Pero
que tu mirada la gente no lo ve, pero tu mirada...
Porque hoy vine muy inquisidor, en serio te digo. No, yo no soy un periodista concesivo, ¿eh?
No.
Hoy uno de los mensajes que recibimos hoy decía lo siguiente durante el día. Por favor, que Artusi no sea como tal periodista cuando lo entrevista al presidente. Sino que vaya al hueso.
Que vaya al hueso y retuerza.
Al hueso. Es
Yo llamo a Jero para
la
que me
cantidad de mensajes, yo no lo puedo creer, ¿eh?
Pero si viniste con toda tu banda, dale.
Bueno.
Bueno, hay mucha gente que te insulta, gente que nos insulta a nosotros. Ya lo hablamos muchas veces, esta especie de crispación que provoca este tema. Cuando ustedes van a las convenciones, esto fuera del examen, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Cuando ustedes van a las convenciones internacionales, Iru, ¿se topan también con este enojo, con esta mezcla de frustración y crispación que se da entre los que sostienen la teoría convencional?
No, mira, desde mi experiencia, la gente, ¿sabes? Mucha gente putea porque se esconde atrás de un seudónimo, una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook o de un simple nick, ¿no? Sí. En donde no dan ni la cara ni la voz. Yo las veces que... Yo ya tuve 3 conferencias. Una en Estados Unidos, otra acá en Inglaterra y después me fui a Valencia a dar una charla.
Fue ahora la última.
Sí, la última, que vinieron 100 personas. Y había mucha gente de la ufología que estaba curiosa, que no eran terraplanistas. Y la verdad que la gente se comunica de manera civilizada. Cuando estás enfrente, viste, es distinto a cuando te ocultás atrás de una red social. O sea, realmente, o sea, ¿por qué me vas a putear en la cara si me ves cara a cara, ¿me entiendes? No tiene sentido. Y de hecho, en la conferencia esta de Birmingham, había 3 astrofísicos de la Universidad de Londres que vinieron a debatir, duró 2 horas y cuarto el debate. O sea, se está abriendo este tema. Este tema no es un tema de YouTube ni es algo que se va a terminar mañana, porque ya hace 5 años. Y es un tema serio. O sea,
¿cuántos
se
años tenés vos, Ciru?
¿Cuántos?
¿Cuántos años tenés?
37.
37 y hace 5 que se empieza a discutir eso.
No, en realidad lo que te das cuenta es que nunca se terminó de discutir.
Desde el 1500.
No, y desde antes
bueno,
también.
Desde
sí,
antes. Bueno, en el 1500 se estableció que la Tierra es esférica y chau.
No, empezaron los estudios, pero no te podías, no tenías instrumental para determinarlo. Sí. Claro. Se determinó, ¿sabes cuándo? Supuestamente con el Apolo 11. Ahí fue recién en ese momento decir, acá está la foto.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa entonces en un tema crítico. Si la Tierra fuera plana y no esférica, ¿por qué hay tantas fotos que toman los satélites de la Tierra esférica? Uh-huh. Y como nos pregunta John C. Madrid, ¿por qué no hay una foto de una Tierra plana, de un planeta plano o no esférico? ¿Te quedas 2 minutos de hacemos la tanda?
Y no puedo salir corriendo, pero...
No, y aparte te va a evaluar la audiencia.
Me quedo.
Señores, se viene la encuesta. En minutos ustedes van a poner la nota al querido y defenestrado. Las 2 cosas, ¿eh? Porque también está la guardia pretoriana que dice es un genio. Es el único que dice verdades. Así que en minutos continuamos con el examen final de @ su atención, donde pueden dejar ustedes sus preguntas con el hashtag Tierra Plana su atención. Para ser justos, tengo que leer otros mensajes también, como el de Sara, que dice... Iru me abrió las puertas del cielo, es un genio. Dice Sara.
Gracias.
Para que quiero leer alguna que te feliciten o que te... Son pocas, por eso.
¿Qué está pasando?
Che, no. Pará, las tengo que encontrar. Pero tienen que poner el hashtag, si no, no los encuentro.
Claro.
Claro, ahí está. Es un genio, dice Fiacu.
Tierra plana, su atención.
Hay que lograr llevar 100 personas a escucharlo decir semejante... No era a favor. Vamos, Iru, carajo, dice Marcote. La Tierra es plana. También nos dice Crypto Flat Earther. Amo, Iru, todavía perfecta las explicaciones. Nos dice también Maximiliano que te felicita. Estoy leyendo lo favorable porque todos los demás son en contra. Che, quedó pendiente una explicación que dice, que mejor dicho, una pregunta que busca su explicación, que dice, si la Tierra fuera plana, estamos aquí con Iru Landucci, la principal voz a favor de esta teoría, si la Tierra fuera plana, ¿por qué hay tantas fotos que muestran que es esférica? Mm-hmm. Y en todo caso, ¿por qué no hay ninguna que la muestre plana?
Perfecto. Voy a simplemente, yo traje mi notebook con mis ponencias, con mis archivos, simplemente para que vos al menos vayas viendo lo que yo comento.
Sí.
Pero el tema es lo siguiente. Estos son a lo que se refiere que son fotografías. La NASA ellos solamente avalan, esto no es una fotografía, es una representación digital. Sí. Una cosa es la palabra imagen, que proviene de la imaginación, y otra cosa es la fotografía. Cuando uno entra al sitio oficial de la NASA, ellos solamente avalan que existe una sola fotografía tomada de la Tierra desde afuera, que es la de 1972 con la última misión del Apolo 17. Todas las demás son representaciones digitales, son composiciones artísticas digitales que se sacan. Supuestamente se hace un barrido satelital. ¿Sí? Vamos a creer que existen los satélites. El satélite,
¿tampoco existen los satélites?
No como nos contaron. No como nos los contaron. Hacen un
barrido. ¿Cómo hace para tocar la pantalla de la notebook y que te funcione?
Sí, eso es mi papá. Es
sí, pero mi computación no funciona así.
Porque es un touchscreen. ¿Ves este sistema?
Yo eso me sorprendió. Que toca la pantalla de la computadora.
Bueno. ¿Y cómo vas a creer que la Tierra?
Estaba pensando
vivo, medio mal
que le
dijiste. Claro, no, por eso, bueno. Este es el profesor, chico, por producción. ¿Qué continúa, está pasando?
No, yo leo los antiguos arcanos, no tengo la tecnología. Okay. De punto.
Bueno, lo que le quiero decir a esta persona es lo siguiente. Todas las composiciones digitales que hoy se habla de la fotografía de la Tierra no son fotografías.
Hay una sola foto oficial,
sí. Y aparte se ve una sola cara, lógicamente. Perdón. No está la rotación.
Siguiendo igual con esta teoría, que vos me decís que hay una sola foto de la Tierra esférica. Sí. ¿Por qué no existe una sola foto, aunque sea, de la Tierra plana?
De la Tierra plana. Te contesto, pero cierro con esto. La persona esta que preguntó, que busque el sistema, que se llama Bexel Cameras, que es con lo que realmente se hace Google Earth. No hay satélites para sacar Google Earth y todo ese tipo de fotografías que se unen. Es Bexel Cameras. Ahí lo puede buscar y se va a dar cuenta de lo que le digo. ¿Por qué no hay una foto de la Tierra plana? Porque en realidad, vos para poder tomar una foto de una superficie como sería nuestro planeta o nuestro plano para nosotros de existencia, tendrías que elevarte muy alto. Cuando digo muy alto, vos pensás que para sacar una fotografía de la Tierra entera se tuvieron que alejar 500.000 kilómetros, supuestamente, hasta donde estaba la Luna. Sí. Entonces, a lo que nosotros nos referimos es, vos para sacar una fotografía solamente de la Argentina, del territorio argentino, ¿cuánto tenés que elevarte? Tenés que superar los 1.000 kilómetros de altura. Sí. El problema es que nadie puede salir de acá. Y lo máximo que uno puede elevarse son 120 kilómetros, que dentro de la ciencia oficial es conocido como la línea de Kármán. Dentro de la ciencia oficial, una nave está en el espacio, etimológicamente hablando, cuando supera la línea de Kármán.
Sí.
El problema es que nadie la superó.
¿Ninguna nave llevó más alto que a 120 kilómetros para arriba?
Empresas de espacio, alemanas, suecas.
¿Y los satélites para que sacaron fotos de Marte?
Yo me río porque imagínate esto, ¿viste que dicen que hay una nave? ¿Viste que dicen que ahí está el Curiosity en Marte? Sí. La tecnología militar más, digamos, avanzada en este momento, cuando maneja un dron, no puede operar en un radio lejano a los 100 kilómetros si no tiene varias antenas para poder ir traspasando la señal. ¿Vos te pensás que alguien puede manejar un robot a la distancia que está Marte?
No le llega el Wi-Fi hasta allá.
Yo pierdo señal acá en autopista para venir a Buenos Aires.
Sí.
Bueno, uno entiende que tienen otra tecnología.
¿Y a dónde?
¿No?
Militares la usan, esa tecnología. Mirá vos. O sea, es más, para disparar ¿vos te pensás que un misil intercontinental existe realmente? ¿Que puede un cohete salir de Estados Unidos y...
Aquí dice Rodrigo González, de esto que vos estás hablando. Hay miles de tomas de video en HD que muestran la Tierra esférica.
Decile que a esas...
Y nos manda las capturas de la pantalla.
Y esas capturas, bueno, ese es el auto que pusieron en el espacio.
Sí, el auto con...
Un poquito ridículo el tema del auto, pero bueno, ahí lo dejo. Los videos que él habla de HD, que se fije, que me explica a mí por qué esos time-lapse es cuando aceleran el tiempo del video, se nota como que hay tormentas en las nubes, pero las luces de la ciudad están totalmente fijas. Algo que no debería suceder. De hecho, se ven incluso hasta las auroras boreales de una manera serpenteando a la misma velocidad que serpentean acá en la Tierra. Nunca hay estrellas. Cuando ponen estrellas en el fondo, aclaran de que es una composición digital por separado.
O sea, vos decís que directamente son falaces esos videos.
No es que son falaces. Una fotografía es cuando vos vas con la máquina y sacás la foto y no la manipulás ni le agregás cosas. Lo que nos muestran desde el espacio pasa por computadoras. No está viniendo directo de la fuente en la que se tomó la fotografía. Esa supuesta fuente única es la de 1972, del Apolo 17. Claro.
Hay muchísimas preguntas. Sí. Vos lee una y yo después quiero decir una que es acaso la que respondería a todo esto. Recordame cómo es tu Twitter, Iru.
Nur para todos.
Nur.
Sí, me cerraron el canal de YouTube hace poquito con 50.000 suscriptos, pero ya abrí uno nuevo.
¿Por qué te lo cerraron?
Y por derechos, me denuncian, hay gente incluso que denuncia conspiraciones, me denuncia también a mí. Entonces.
Nur, ¿cómo es?
Nur para todos, Nur, arroba Nur para todos.
Porque estoy subiendo la evaluación, ¿eh? Así, ¿qué nota le pondrías a... ¿Así? ¿Nur para todos? ¿Está bien ahí?
Sí, exactamente.
¿Qué nota le pondrías a Nur para todos? Voy a hacer una encuesta y voy a dar las opciones. Al final del programa, la audiencia te va a calificar.
Está bien.
¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Pero, Clarín, no, ¿qué te pasa, Clarín?
¿Sabes lo que me pasa? Que me da cosa que la audiencia no pueda ver las imágenes de las explicaciones que doy. Porque esto, así como la gente cree en una imagen de una Tierra esférica porque nadie vio la curvatura de la Tierra. ¿Ustedes la vieron alguna vez?
Y yo no.
Nadie.
Por eso, es una creencia la Tierra esférica.
Yo hace un rato creí una cosa y ahora vos me estás haciendo dudar.
240 personas, que serían los 240 astronautas desde que arrancó la carrera espacial hasta el momento aproximadamente, son los únicos que pueden decir vi la Tierra desde afuera. Todo el resto es una creencia. Le creemos a imágenes digitales, a astronautas supuestamente. Digo, si la gente pudiera ver esto que uno explica, yo así entré. Por la imagen. Si claro. No me la mostrás, es muy difícil sacar.
No confunda el profesorado, Landucci.
Perdón.
Voy con otra pregunta, ¿te parece? De Guti Córdoba. Dice, si la Tierra es plana, ¿por qué varían las constelaciones según si estoy dentro o fuera de ese círculo rojo?
Entiendo la pregunta de todas maneras. Sí, y el círculo. Sí. El círculo rojo puede referirse a la línea del Ecuador. ¿Por qué se ven distintas constelaciones?
Sí.
Obviamente es por el tamaño que tiene nuestro plano de existencia. Si yo me paro en Argentina y miro hacia el norte, no voy a ver Estados Unidos. Por más que me eleve a 30 kilómetros de altura, como son algunas cámaras de altitud, porque existe lo que se llama el punto de fuga, la perspectiva, y se cierra el campo de visión y no vas a ver.
Sí.
Las constelaciones es un disco, de hecho el astrolabio, por ejemplo, es un instrumento plano que se utiliza para determinar tu posición en la Tierra basado en las estrellas.
Vos tenés el astrolabio, tenés vos. Ah, perdón, quise. Bueno,
perdón.
Perdón, no, quise.
La brújula también, digo, estás
quise
el brújula. Quise
descomprimir, porque estaba muy tenso el debate.
Entonces,
así,
a lo que voy es, la gente muchas veces tiene dudas no solamente por qué se ven distintas constelaciones, sino por qué rotan en distinta dirección cuando uno mira hacia el norte y apunta a Polaris, que es la estrella central en donde todo gira. Esa estrella, con todo lo que está alrededor, gira en sentido antihorario. Cuando uno mira a Sigma Octantis, la famosa Cruz del Sur, acá, ¿sí? Gira en sentido horario. Entonces eso trae mucha confusión porque supuestamente eso es porque uno está en la esfera y entonces por más que la Tierra gire todo para el mismo lado, uno mira para arriba y otro mira para abajo. Ese mismo concepto sucede con la Tierra plana. Si vos hacés este ejercicio, ponés a la gente en su casa, se lo indico, tienen que agarrar y estirar los brazos hacia los laterales.
Sí.
La izquierda, la derecha, la derecha, con la palma abierta. Uh-huh. Y giran, las dos manos las giran para el mismo lado, ¿sí? Las giran para el mismo lado. Si yo ahora miro para acá, esta mano para mí gira para los horarios, las agujas del reloj. Y esta, aunque está girando para el mismo lado, cuando yo me doy vuelta, ahora gira antihorario.
Lo que está haciendo Iru es mirando, girando su cabeza para la izquierda y mirando su mano izquierda.
Exactamente.
Y luego miró para la derecha y giró su mano derecha, para que entiendan.
Exactamente,
lo que
pero
viendo.
La mano siempre la giro para el mismo
para
lado.
El mismo
entonces,
lado.
Lo que se invierte es el observador. En una Tierra esférica sucedería lo mismo, solamente que en lugar de mirar de manera plana, nos hacen mirar supuestamente arriba y abajo.
Claro.
Pero el plano de las estrellas gira para el mismo lado y se ven distintas constelaciones por una cuestión de distancia. Simplemente.
Te digo una cosa, aquí nos escribe Pomel, arroba Pomelillo, y dice, a mi novio geólogo y paracaidista le está agarrando una CB por escuchar tanta barrabasada junta. Cuando saltás desde un avión a 3.000 metros de altura, ¿se ve la curvatura de la Tierra? ¿Se ve o no se ve?
Es realmente, me genera mucha curiosidad cómo esta persona siendo geólogo puede hacer ese comentario. Y digo por qué. 12.371 kilómetros de diámetro es supuestamente la medida del diámetro de la Tierra. Algunos dicen un poquito más, otros un poquito menos. No se ponen muy de acuerdo porque en la época que se midió la Tierra ya era Tóstenes, lo midió en estadios en estadio y demás. Bueno, no existía ni el kilómetro, pero más o menos en algunos lados coinciden.
Ese para otro debate, ¿cuánto mide la Tierra?
12.371 kilómetros es lo que vas a encontrar ahora en Wikipedia. Cuando uno hace trigonometría esférica, Uno dice, la pregunta que yo le hago a toda la gente, ¿a qué altura hay que elevarse para determinar que la Tierra tiene curva? Eso no los tendrían que explicar en el colegio.
¿Y acá dice 3.000 metros?
Bueno, matemáticamente eso es imposible porque si vos ahora entrás, por ejemplo, a revistas como la Muy Interesante, sin dar publicidad, pero es una revista que mucha gente lo sigue, ellos te van a decir que como la Tierra tiene ese diámetro, vos tenés que elevarte a 20 kilómetros de altura, o sea, 20.000 metros, para que la curva sea claramente perceptible. A la altura de un avión comercial, que son 10.000 metros de altura, no se puede percibir, porque es del 0,056 grados la curvatura que deberías ver. Entonces, no se puede ver. A 20 kilómetros, en un avión militar, supuestamente la curva se puede ver. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, que a los 3.000 metros esta persona está muy equivocado, matemáticamente no dan las cuentas, sino que las tuitee las cuentas como él a 3.000 metros ver la curva, ¿no?
Bueno.
Ahí está la dicotomía. Hay gente que te dice, yo veo la curva porque un barco desaparece en la línea del horizonte a nivel del mar. Por lo tanto, si vos ves que el barco desaparece a nivel del mar,
claro,
yo me elevo 2.000 metros y tengo que ver la curva ahí de agua.
Claro.
No se ve. ¿Y el otro problema cuál es? ¿Por qué la gente entró en esta temática de la Tierra plana? Porque mucha gente lo que hizo fue tirar globos aerostáticos con cámaras, con un lente llamado rectilineal, que no deforma como una cámara GoPro, que es muy utilizada en deportes extremos como el paracaidismo. Entonces, estas lentes rectilineales suben no a 20 kilómetros, suben a 40 kilómetros de altura. Y el horizonte está plano. A lo sumo, vos lo que ves es la sensación como cuando estás en mar abierto, que ves un círculo. ¿Por qué ves un círculo? La óptica te lo explica. Porque la resolución final de un lente que tiene concavidad es circular. El ojo tiene concavidad, la lente de una cámara tiene concavidad y por lo tanto la luz llega en distintos puntos.
O sea, es un efecto visual que uno puede ver.
Pero es un círculo, no es una curva.
Es muy impresionante. Hay una pregunta,
Perdón por el tecnicismo.
No, es un poco inevitable.
Por eso, y la verdad es que, bueno, hay mucha gente muy, muy indignada también por todo esto. Ya pueden votar, ya le pueden poner ustedes la nota a Iru. Hay tiempo dentro de esta hora para votar. Mira a los compañeros que lo alientan a Iru. 10, 10, 10, 10 piden los cosos. Parece el bailando y él les pide a los compañeros que lo voten, que lo voten, que lo voten. Che, me dijiste mal el Twitter.
Y puede ser que yo estaba como Iru Landucci.
Qué chambón, ¿eh?
Sí, estaba como Iru Landucci y después me lo cambié a Nur para todos.
Bueno, ahora no lo puedo.
No, perdón. Es Nur para todos, pero es Nur-para-.
Y eso me lo tenés que aclarar. Ahora.
No soy un hombre de Twitter, perdón.
Te hago la pregunta definitiva. Es la que se repite, pero por decenas. ¿Cuál sería el objetivo de hacernos creer que la Tierra
es esférica?
¿Cuál sería el objetivo de hacernos creer semejante cosa desde hace siglos? ¿Cuál sería el objetivo de engañarnos?
Hay un modelo que se llama heliocentrismo, que es justamente la adoración al sol, como bueno, hablábamos un poquito fuera del aire. O sea, lo que la gente tiene que preguntarse es, ¿quién financia el heliocentrismo? ¿Desde cuándo aparece la idea de que, a pesar de que nosotros vemos que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven arriba nuestro, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño, pero nos hacen creer otra cosa, y nos pasan a sacar a nosotros del centro, como especie, como con un propósito, ser el centro, no del universo, el centro de la creación, y por lo tanto tenemos que asumir la responsabilidad de ser la especie más evolucionada, o mejor dicho, más inteligente del plano de existencia, que fuimos creados con un propósito, que es mantener un equilibrio en este plano de existencia. El heliocentrismo, como te plantea la idea de que existen miles de millones de planetas, que podemos destruir este, total, hacemos las maletas y nos vamos a Marte, si las cosas acá se terminan o se ponen mal, no importa, viví la vida loca, sé lo que quieras, total te morís y no tiene más sentido, involucra un montón de cosas que se resumen en desvalorización del ser humano. Cuando a vos te desvalorizan, es más fácil manipularte. Entonces, los gobiernos y las religiones se basan siempre en generar culpa y miedo. Y el espacio exterior es una de las mayores herramientas para generar miedo en la población, desde tormentas solares a meteoritos, a cuidado que el planeta se destruya y que irse a otro.
¿No estás creyendo en el cambio climático tampoco?
En el cambio climático creo, pero creo que es un cambio climático obviamente provocado por el hombre, pero que es muy sectorial y es más que un cambio climático, es una intoxicación local.
Ahí va, bueno.
Sí, pero es otro tema aparte eso. Sí. Pero digo, el sol tiene ciclos y demás, o sea, es muy complicado realmente que la naturaleza por sí misma destruya este plano. Es más bien del hombre el problema, ¿no? Entonces, a lo que voy es, religioso o espiritualmente hay una conveniencia muy grande. Políticamente hablando, se hacen políticas económicas con el tema de lo aeroespacial, en donde se blanquea un montón de capital, inclusive, por ejemplo, con los satélites. Ahora, de golpe, el ARSAT dejó de existir, es todo fibra óptica. O sea, internet vos te pensás que viene porque la radio esta se transmite por satélite, por antena.
Bueno, pero volvamos, ¿quién nos quiere hacer creer que la Tierra
es... A mí no me gusta dar nombres, porque mucha gente se puede... mucha gente es susceptible, pero básicamente es una ideología puntualmente de una orden que se encuentra dentro del Vaticano, que es conocida como jesuitas, que son las personas que financiaron, que tienen el telescopio este, financiaron a George Lamet, que creó la teoría del Big Bang, financiaron a todos los astrónomos importantes que la historia conoce. Esto es un dato empírico, no lo estoy inventando yo, o sea, pueden buscarlo. Entonces, cuando vos ves, hay que seguir la ruta del dinero, ¿no? Como hicieron con la ruta del dinero. Seguí la ruta del dinero. Fíjate quién financia la carrera aeroespacial. Y ahí tenés a quién le conviene. Pero para mí, por lo menos, lo más importante es una cuestión espiritual. Y es saber que este plano en el que nosotros habitamos fue creado, no sé por quién, porque yo no soy una persona religiosa, pero fue creado para nuestro desarrollo y nosotros somos una especie dentro de todas las que hay que tenemos que tener una mayor responsabilidad a la hora de tomar un montón de decisiones. Tal vez los veganos se sientan muy identificados con lo que yo estoy hablando, las guerras, hay que ver quién financia las guerras también, y todo conduce a Roma. Son siempre los mismos.
Últimas preguntas, ¿cómo se explican los husos horarios?
Los husos horarios...
Si la Tierra fuera como un plato playo y con el sol encima, ¿no?
Y justamente, si vos agarrás ahora... viste que hay relojes de 24 y de 12 horas.
Sí.
¿Sí? En realidad todos los relojes deberían tener 24 horas. Si vos agarrás un reloj de pared, no ese porque es digital.
Un reloj de agujas es de 12 horas,
la
no de 24.
La aguja chica, no el minutero. La aguja chica marca por dónde va el sol. El sol es el que se mueve arriba. Los husos horarios son perfectamente... Hay un montón de cosas que coinciden en ambos modelos. Por eso también... más allá que se tomaron 500 años en tratar de meter el heliocentrismo, muchas cosas se les facilitan porque ambos modelos, vos fijate que hay gente que habla que la Tierra es hueca, que la Tierra es triangular, que somos, no sé, hay unicornios, nunca nadie hace ningún problema a esas teorías. ¿Por qué hay tanto problema con la Tierra plana? Porque después de todo es lo que nosotros experimentamos, plana y quieta, estacionaria. Recordémosle a la gente, nadie jamás demostró que la Tierra gire ni se traslade alrededor del Sol. Ni Newton, ni Copérnico, ni Einstein, ni Stephen Hopkins. Mirá,
se volvieron locos ahí los pibes.
Nadie. Es más, el sistema de Ptolomeo, que predecía eclipses con el ciclo de Saros, que predecía todas las constelaciones y movimientos de los planetas, es geocentrista. Cuando vos te haces una carta astral y vas a un astrólogo, el astrólogo centra la Tierra en el medio y todo le da vuelta arriba. Sí. El reloj es lo mismo.
Relájate un minuto, toma un vasito de...
Me apasiono, perdón.
¿De agua o necesitas que abra el licor?
Hidratate.
No, licor es para mí. Che, ¿alguna pregunta más, Mariana?
Sí, acá hay muchas relacionadas a viajes, aviones.
Sí, también,
¿no?
Seguramente.
Acá el Diego se conecta, pregunta, ¿por qué para ir de Buenos Aires a Sydney se tarda lo mismo que para ir a Los Ángeles si esta última ciudad está a mitad de camino según su modelo de tierra plana?
Exacto, mirá, acá tal vez lo que se hace es generalizar, porque claro, este tema de la tierra plana es abordado también por mucha gente religiosa, porque obviamente en todos los génesis de las filosofías religiosas figura que la tierra fue creada, que es el centro y demás, ¿no es cierto? Entonces, y hay mucha gente que se subió a este tema, en el cual obviamente abordan ideas y temáticas sin poder ser corroborada. El tema de los vuelos, como el tema de las estrellas, son como dos talones de Aquiles dentro del modelo terraplanista. ¿Pero por qué? Porque vos no podés tomarte un vuelo y hacer tus propias investigaciones. O sea, hay un montón de cosas que vos las podés determinar y decir, hago este grupo de investigación y intento, si la Tierra es una esfera, tendría que poder medirlo en la propia Tierra, no un método indirecto. Entonces, es verdad que saliendo de Chile a Australia se tarda en un vuelo directo 15 horas en realidad, dependiendo. Y lo mismo sucede de Argentina para Sudáfrica y lo mismo de Sudáfrica para Sydney. Ahora, todos los mapas que nosotros utilizamos, incluso los militares y demás, son todas proyecciones. Ningún mapa es correcto. Si vos agarrás la proyección...
Bueno, pero más allá de los mapas. Yo fui de avión a Australia y crucé el polo.
Exactamente, pero mira, a mí lo que me gusta ver es de los vuelos y hablar de los aviones es de esta forma. El avión tiene un giroscopio. Un giroscopio es un instrumento que se utiliza para medir su posición relativa a la Tierra. El giroscopio indica que la Tierra por donde vuela es plana. El documentos de la NASA de 1984, no me acuerdo ahora el número, pero lo pueden buscar, cuando dicen cómo se construye un avión se construye asumiendo que la Tierra es plana y estacionaria, porque si no el avión no puede aterrizar en una pista en donde la Tierra abajo va rotando, no podría aterrizar. El giroscopio demuestra que es plana, la burbuja de agua demuestra que es plana, se llama aeroplano porque viaja en un plano. Entonces, yo no puedo determinar que la Tierra es una esfera por dos vuelos que... como de manera independiente no puedo investigar, porque es un método indirecto. Nadie sabe la posición continental realmente a dónde está, porque justamente son proyecciones. Ahora, sí reconozco que es uno de los dos o tres puntos en los cuales mucha gente ataca eso sin tener en cuenta otras consecuencias que deberían demostrar previamente, como que el agua se curve y se quede pegada a una esfera, o que la Tierra rote, por ejemplo. Entonces, ese es un talón de Aquiles. Yo realmente avalo y confirmo que los vuelos esos duran entre 15 y 16 horas, pero utilizan corrientes aéreas que le suman hasta 300 kilómetros, se llaman jet stream. Y es un vuelo muy controversial, igual que el vuelo transpolar, que no pasa por los polos.
Yo tomé ese, che, el vuelo transpolar.
Pero no pasa por los polos.
Sí, pero me dijeron que sí, el capitán me dijo que sí.
Reclamale la plata,
estábamos cruzando
maestro.
El polo sur.
Sí, no, pero no se puede por órdenes militares. Lo que le digo a la gente es, el heliocentrismo lleva 500 años de financiamiento de las más altas élites. Nosotros hace 5 años empezamos como grupo de gente individual, independiente, tanto profesionales como investigador y como gente común. Denos 3 o 4 añitos más,
bueno,
y vemos dónde estamos.
A lo que quiero ir es a lo último para cerrar. Iru Landuche, hay cientos de mensajes, después podés entrar en Twitter y leerlos todos si tenés ganas de autoflagelarte.
Es una locura.
Porque te revientan.
Como si fuese mía la teoría esta.
Bueno, pero a eso iba para cerrar. Estás entregando tu vida a esto. ¿Te das cuenta, no?
Le estoy dedicando muchas horas, sí, y me está haciendo... Lo que pasa que la verdad que me enriquece espiritual e inteligentemente, por así decirlo. O sea, me hace viajar, conozco gente... O sea, ustedes, para la gente que me putea, ustedes no se piensen que yo es algo que... O sea, cuando uno recibe tantos mensajes de esa índole, también recibe mensajes de gente. Yo recibo mensajes de gente militares, de piloto de avión, meteorólogos... Cuando voy a las conferencias, no son gente de YouTube. En las conferencias vienen ingenieros y un montón de cosas.
Gente de YouTube.
Claro, o sea, somos todas personas reales en donde también tenés testimonios. Acá mismo hay ingenieros.
Importante científico, ahí levanta la mano.
El padre de un amigo es piloto de avión. ¿Entendés? O sea, lo que voy es, no es una joda, no es un tema de YouTube ni nada por el estilo. Lo que se trata es un tema serio y como tal lleva muchas horas de investigación.
Y perdón, ¿hay más gente, vos crees que hay mucha gente que coincide con vos que la Tierra es plana y no se anima a decirlo?
No, eso hay un montón, pero escúchame este dato, y esto es científico, incluso Reuters, la agencia Reuters lo publica, uno de cada cuatro norteamericanos, o sea, 100 millones de personas creen que el Sol le gira arriba de la Tierra, y uno de cada tres rusos, que son los dos países con las mayores agencias espaciales, ellos mismos tienen uno de cada tres rusos y uno de cada cuatro americanos.
Bueno, la primera votaron también a Trump,
y a
Putin. Está bien, pero esto viene de hace rato. La primera conferencia internacional se hace en el país a donde estaba la NASA. ¿Por qué no vino alguien de la NASA a debatirnos? ¿Por qué no vino alguno de todos esos científicos norteamericanos?
¿Sería el gran monje negro de todo esto la NASA?
Obviamente, el monje negro, los hombres de negro son los hombres de negro. ¿Quién se viste de negro? ¿Quién tiene un papa negro? Investiguen también por ese lado.
Iru Landuche, señores, es impresionante lo que estamos presentando. ¿Ustedes le pueden poner la nota? ¿Es un poco engañoso el sistema? No, te digo que la nota va muy peleada, ¿eh?
A mí me alegra mucho un mensaje de Nicolás que dice, no importa si le crees o no, la exposición es excelente.
Muchas gracias. Postura, ¿no? Me faltan muchos datos.
No te puedo decir cómo va la nota de ninguna manera. Pero
Está picante.
Está muy picante.
O sea, superó el 27% de aquella vez cuando tuvimos acá el debate.
Está muy picante. Son resultados parciales. Mirá, todavía. Se puede votar en @suatención en Twitter.
Acá yo lo que siempre decimos es, no nos crean ni a nosotros ni a nadie. Investiguen por su cuenta. Simplemente eso.
Hay mucha gente que está indignada con nosotros, sí, por darle espacio a Iru, y hay otra como Julián que dice, necesito que Iru me ayude a preparar finales. Mati dice, un genio este pibe, no me canso de escucharlo, por más mentes así. Hay otro que dice, tutorías en diseño, genial, solo desde la crítica puede pensarse y desarrollar nuevos saberes. Y hay quienes piden que empieces a prestar el servicio de levante en boliches, que empieces a acompañar justamente con esa labia.
Boliches.
Con esa, sí, a boliches.
Bol.
A boliches.
Antes llamaban discos.
Sí.
Y ahora se llaman boliches.
Boliches, sí.
Bueno, las palabras van cambiando porque favorecen a un sistema.
Y porque viene de bola.
Y no de disco. Antes era un disco.
Bueno.
Después de toda la pista del boliche es plana.
Tiene razón con lo que dice, ¿eh? Tiene razón. ¿Por qué no imaginar el mundo como un gran vinilo? Bueno. Ahí está. Iru, vas a recibir la nota a las 10 de la noche, cuando terminemos el programa.
Me voy a quedar escuchándolo, me parece justo.
Te agradezco mucho, sobre todo, por exponerte a esto, a salir en la radio y a recibir tantos mensajes, la mayoría de ellos muy críticos, uh-huh, y también nos comprometes a nosotros. Si el día de mañana esta logia masónica internacional extiende sus redes y empieza a chupar gente, nosotros vamos a quedar pegados porque nuestro nombre aparece en tu agenda.
Es muy probable. No, yo en serio les agradezco de corazón, en nombre de todas las personas de ciencia, no solamente terraplanistas, por brindar tanto tiempo al aire en una radio tan importante como esta, para debatir estos temas y para generar curiosidad. Por eso investiguen por su cuenta, no se cierren ni le crean a nadie, porque si algo hay que creer, por lo menos empezá creyéndote a vos mismo y nunca viste la curva ni demostrate que la Tierra gire. Y lo que viste siempre es lo que se mueve está arriba. Entonces, tomá ese punto de partida y de ahí investigá y hacé tus propias conclusiones. Le digo a la gente que está escuchando.
Estamos en la época de la posverdad y finalmente, uh-huh, en boca de nuestro alumno cerramos con la conclusión de nuestro gurú del periodismo. No creas en todo lo que dicen los medios, ni siquiera este. Ahí está. Gracias, Iru. Al final del programa vas a tener tu nota.
Un placer. No te olvides la marula.
Vine para eso sin saber que iba a tener una marula, ¿entendés? Pero algo me empujó. Una fuerza gravitacional me trajo a Freire.
Electroestática.
Sí, ¿sabés que sí? Eso que tengo que venir si no me cuentan el día. Eso también puede
también
ser.
También puede ser.
Eso también puede ser. Gracias, Iru.
Un placer, chico.
Iru Landucci con nosotros, señores. El mayor experto en terraplanismo. Aquí llega Paloma Faith, Lullaby. Will you